Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Queridos oyentes, buenas tardes, bienvenidos a Senderos hacia la Libertad, un lunes más. Les deseamos que tengan una buena tarde hoy, que hayan tenido un lindo día, un lindo lunes, un lindo comienzo de semana. Y como siempre los invitamos a que nos puedan escribir, a participar con nosotros de este programa y de los programas venideros, con dudas, con aportes que quieran hacer. En los últimos programas nos han escrito, nos han hecho preguntas, lo cual a nosotros nos ayuda también a ir construyendo quizás temas que no teníamos pensados o preguntas que no nos habíamos hecho y que realmente son muy valiosas. Así que los invitamos a seguir aportando, sumando, consultando y participando del programa. Ya saben que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, de Instagram o de Facebook, donde subimos los programas que ya fueron emitidos, o también en nuestro canal de Spotify, o en On Demand, en la página de Mantra FM, ahí también pueden escuchar los programas, y si estás ahora escuchándolo en vivo, también podés escribir y hacernos preguntas y consultas, y en la medida de lo posible, iremos respondiendo. Bueno, voy a pasar a presentar, a saludar a mis compañeros de esta tarde. Vamos a empezar por vos, Úrsula, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo llegás hoy?
Hola, buenas tardes, Tomás. Llego meditativa, diría, porque todo este último tiempo he estado pensando mucho en la juventud, en la esperanza que tengo en estas nuevas generaciones, en todo lo que empiezo a vislumbrar que traen, pero también la preocupación de que si este mundo actual los va a dejar llegar. Y hoy tenemos un invitado especialmente joven, especialmente dinámico, me parece. Así que llego al programa, Tomás, con mucha expectativa. Y quiero también recalcar esto de que lo bien que nos vienen los comentarios, las preguntas que nos acercan, porque bueno, es la parte más importante para que podamos crecer. Y quiero preguntarte a vos, Tomás, cómo llegás después de la operación y el esfuerzo que estás haciendo para poder estar aquí.
Bueno, gracias, Úrsula. Sí, para los oyentes, ya que mencionaste operación, tuve que tratarme las cuerdas vocales. Como profesor de educación física, es un clásico el cuidar las cuerdas vocales, así que acá estoy recuperándome y una nueva oportunidad de darle un buen uso a la voz. Y por otro lado, bueno, viendo cómo se va gestando el año, cómo los maestros se van reuniendo en los encuentros anuales, en los seminarios. Este año no tuve la posibilidad de participar de ninguno, lo cual lamento un montón, pero uno empieza a vivir ahí esa energía de los maestros que ya van con muchísima alegría, pensando el año, planificándolo, viviéndolo. Así que un enorme abrazo a todos los maestros que están en este momento tomando impulso para este gran año, ¿no? Y en segundo lugar, y ya entrando a presentar a nuestro invitado, comentar que, bueno, también en este tiempo estuve leyendo justamente una conferencia de Steiner que hablaba sobre la juventud y los jóvenes de 14, 15 años justamente. Y digo, bueno, qué cosa, ¿no? Cómo se conectan los temas, ¿no? En la energía en el aire, que hoy tenemos un invitado, un joven, que se llama Juan Esteves. Ahora voy a dejar que él también se presente. Él vive en la ciudad de Neuquén. Y bueno, a lo largo del programa nos vamos a ir enterando por qué está de invitado y el gran tesoro que nos trae hoy para compartir. Así que bueno, Juan, te pregunto a vos cómo estás, cómo llegás a la radio y lo que vos quieras para presentarte.
Hola, soy yo, Juan. Nada, yo estoy acá feliz de que me hayan invitado. Llegué acá por una invitación de Úrsula, que me mandó un mensaje, y yo dije, repiola de una, Y nada, acá estoy y eso, todavía no sé bien cómo, qué voy a hacer acá, pero mencionan mucho la juventud, así que ya me voy haciendo una idea.
Bueno, sí, yo creo que tenés un gran tesoro ahora para compartir. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. En principio, bueno, quizás un primer gran tesoro para contarle a los oyentes es que vos sos actual alumno de una escuela Waldorf. Quizás puedas contarnos en qué escuela estás y bueno, puedas contarnos un poco este momento, cómo lo estás viviendo, esta etapa de tu vida.
Ahora mismo estoy en un cambio de escuela a una escuela no Waldorf, pero estuve un largo tiempo en una escuela Waldorf. Te puedo hablar de la experiencia de la escuela Waldorf. El año pasado estuve en la escuela Valle del Sol de Plotier y fue una escuela bastante bonita. Tenía buenos profesores, los compañeros sobre todo, eso fue de lo mejor que tuve en la escuela, una de las mejores experiencias en base a eso. Y nada, me gustó bastante estar en una escuela Waldorf. Desde quinto grado, tuve que repetir encima quinto para ir a otra escuela Waldorf, quinto grado, o sea, quinto grado dos veces, quinto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. No, octavo, noveno. Ahí estuve un tiempo en la Waldorf.
Y
¿Estás muteada?
Juan, sí, gracias. Y Juan, ¿cómo resumirías tu experiencia? Porque vos antes estuviste en otra escuela, ¿no? No Waldorf también.
Antes de entrar a una escuela Waldorf, la experiencia fue. La escuela antes de la escuela Waldorf fue una linda experiencia, Escuela Copol número 4 de Neuquén. Ahí me la pasé re bien, pero estuve medio año. Antes de esa escuela estuve en el Jean Piaget, una escuela en la que sufrí bullying por ser más petizo y nada, horrible fue todo. No me gusta mucho revivir ese momento, pero nada, me la pasé re mal. Los profesores no me hacían mucho caso, los compañeros una vez me tiraron de la escalera, me esguinzaron un brazo, fue todo horrible. Entonces,
Wow.
cambiarme a una escuela a Waldorf me subió mucho los ánimos, como que me orientó. Yo era muy sociable, pero con lo que me pasó en el Jean Piaget, como que no quise más hablar con la gente. Lo que me dio la
Wow.
escuela Waldorf es querer volver a hablar con la gente. Y mirá, ahora estoy en un programa de radio.
Sí, el otro gran tema por el cual teníamos muchas ganas de hablar contigo es que sabemos que estás trabajando en una radio y quisiéramos que nos compartas cómo llegaste a eso, qué es lo que haces allí, cuál es tu tarea.
Yo ahora mismo estoy en un programa de radio, Insta Código Adolescente, se puede encontrar en Instagram, es FM 88.5 por si quieren verlo, también está en Spotify. Y nada, es un programa de radio que está dirigido por adolescentes y orientado hacia adolescentes. Yo me metí en ese programa de radio muy de suerte, estábamos en una plaza y justo la municipalidad estaba haciendo ahí como una mini fiesta o algo, estaban haciendo. No sé bien qué, pero estaban haciendo algo. Entonces se nos acerca un hombre y nos dice, estamos queriendo hacer un programa para adolescentes. Y yo dije, me parece re piola y me metí. Fue todo muy casualidad, pero yo creo que por estar en una escuela Waldorf me hubiese metido porque, como dije antes, el Jean Piaget me quitó todas las ganas de querer hablar con gente y no hubiese podido estar en un programa de radio si hubiese seguido por ahí, o si hubiese estado ahí, si no hubiese conocido lo Baldor.
Juan, ¿y cuáles crees que fueron esas? ¿De dónde nace esa fuerza que te dio la escuela Waldorf conectando con la radio para poder, bueno, expresarte? Primero, vos lo comentaste que frente a compañeros y pares habías podido como nuevamente vincularte y expresarte y pararte frente a otras personas y después llegar a una radio a la edad que tenés. Digamos, yo no soy ningún experto, empecé hace poco tiempo en Senderos y fue todo un desafío. Digo, me imagino para vos que venías con esta situación en tu vida ¿Qué crees que fue lo que te llevó a mejorar esto y a potenciar esto?
Yo supongo que las dos cosas que fueron así vitales fue como la compañía que tuve con los profesores. En la Escuela Waldorf los profesores acompañan mucho a los alumnos, algo que en el Jean Piaget no tenía. Me estaban haciendo de todos los compañeros y los profesores no hacían mucho que digamos. En cambio en la Escuela Waldorf los profesores son casi como unos amigos, son unas personas en las que podés confiar. Y esa interacción que tuve con ellos creo que fue algo que me ayudó a como retomar los ánimos. Y después otra cosa fue los compañeros, eran buenos compañeros, me trataban bien y nada, me sentía como parte del grupo. En el Jean Piaget era todo lo contrario, era una cosa horrible y nada.
Y a mí me gustaría preguntarte un poco más sobre de qué se tratan los programas de adolescentes para adolescentes y qué es lo que a vos te moviliza para hacerlo, qué fue lo que te dejó decir, bien, ahí me meto.
El decir, bien, ahí me meto, creo que fue como un impulso que me dio un amigo, porque a mí en realidad, cuando estaba en esa plaza, yo no escuché a ese hombre que se había acercado, no sabía ni siquiera que se había acercado. Y un amigo que estaba ahí conmigo sí me dijo que se había acercado y dijo lo del programa de radio. Ese amigo me dijo, vos Juan, que manejás bien las palabras y no sé qué cosa, acá están invitando un programa de radio, metete que a vos seguro te va a ir bien. Yo dije, no, re piola, y nada, me metí ahí. Y después lo de el programa de radio para adolescentes es un programa que tiene un montón de temas que le interesa a adolescentes. Por ejemplo, un tema que tratamos casi diario cuando estaba el programa, porque ahora estamos en vacaciones y empieza en marzo, un tema que tratábamos mucho era el tema de la ESI, la Educación Sexual Integral, que es un tema que a la juventud le interesa mucho, le gusta mucho, y nada, lo hablamos mucho. Y así con un montón de temas. Después hay gente, que por ejemplo hay adolescentes que no le gusta mucho la ESI, pero le gusta mucho jugar. Entonces nosotros en el programa teníamos una columna de juegos, hacíamos noticias y cosas así con respecto a videojuegos. Y así con un montón de temas de cosas que le gusta a adolescentes. Y lo que tiene bueno es que es como muy genuino lo de que le gusta a adolescentes porque justamente está hecho por adolescentes. Todas las ideas que hay en el programa están hechas por adolescentes, todos los programas están hechos por adolescentes y todo, prácticamente todo está hecho por adolescentes. Nomás los adultos nos dan como los recursos para poder hacerlo. Nos dan el espacio, nos dan los micrófonos y nos dan todo. Pero nosotros hacemos que eso esté, que el programa esté.
Y me gustaría mucho saber si durante el programa tienen interacción con los que los están escuchando y cómo se organiza eso.
La interacción con los que nos están escuchando, esto es un tema que nosotros no tratamos mucho con las otras personas, con los oyentes, pero sí, en el último programa del año pasado, ahí sí tuvimos la primera interacción con los oyentes, que fue la primera interacción que tuvimos más bien al aire, porque ahí hicimos unas historias en Instagram con preguntas, que nos pregunten cosas. Por ejemplo, no, nosotros preguntándoles cosas y ellos respondiéndonos, y nosotros teníamos que hablar sobre estos temas. Por ejemplo, un tema era, ¿qué superpoder te gusta? ¿Qué superpoder tendrías? Y ellos nos respondían, volar, teletransportarse, y nosotros opinábamos sobre cuál era el mejor superpoder y cosas del estilo. Esa fue como la mayor interacción que tuvimos. Y la verdad estamos pensando en repetirlo porque fue muy bueno, se vivió muy genuino y es nuestro programa favorito por ese tema. Y después, un tema que no hablábamos mucho con los oyentes, porque nosotros decíamos todo el tiempo el número de teléfono y no nos escribían mucho por el número de teléfono. Entonces creo que ahí fue como que no interactuábamos mucho al aire. Pero después sí, hacíamos un montón de historias, íbamos a plazas, hacíamos algunas cosas en el centro. Y ahí sí es donde estaba la verdadera interacción entre el programa y los adolescentes, pero al aire nomás fue en el último programa y quizás alguno que otro en el medio.
Juan, ¿y con el programa ustedes tienen algún objetivo puntual, algo que digan, bueno, el objetivo del programa es este y a partir de eso pensamos los temas, o lo que surge de interés para los jóvenes es lo que, las ideas que surgen? ¿Qué es lo que marca la dirección del programa de ustedes?
Actualmente el objetivo que tenemos es que se unan a nuestro programa todos los adolescentes que se pueda, que se una tanta gente que ya hasta sea un problema, que nomás podamos ir ponerle una vez al mes, o cosas así. Ese es nuestro mayor objetivo hasta ahora. Y la verdad es que lo estamos logrando, porque desde el año pasado no teníamos a nadie. El año pasado nomás eran dos adultos manejando el programa, y después me uní yo, se unió una chica, se unió otra chica, después se unió otro más, y así fuimos haciéndonos más grandes. Ahora somos, creo que, 7 en el programa, y nuestra intención es ser una bola de nieve así enorme. Por ahora somos una cosa así, pero la idea es seguir girando y hacernos una increíble así bola, y eso es lo que nos está motivando ahora a seguir.
Vos mencionabas que habían elegido las ESI como uno de los temas de los programas. Cuando hacen un programa con un tema así, ¿ustedes buscan investigar sobre eso y exponer sobre el tema, o es un debate? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo trabajan eso?
El tema de ESI, específicamente con ESI, es una columna en la cual yo no tengo la mayor participación. Yo me ubico más en otras columnas. Pero en ESI lo que hacen es, lo que hacen y lo que hacemos, porque yo a veces participo, es agarrar algunas cosas de un libro que tenían, que tienen, y hablar sobre cosas de ese libro. Y eso fue hasta ahora creo que lo que habían hecho, por lo menos en el primer programa. Después fueron haciendo entrevistas con otras cosas, como madres adolescentes y cosas así, que creo que eso entró en la categoría de columna ESI, pero no estoy muy seguro porque te digo, no participo mucho en esa columna, yo estoy más en otras, en eso.
Bueno, a mí me interesa mucho eso, Juan, cuántas columnas son y cuál es la o las columnas en las que vos estás trabajando.
Las columnas en las que yo trabajo son principalmente la columna que tenemos de música y la columna que tenemos de gamer, o sea, le decimos columna gamer, hacemos noticias de juegos y nada, hacemos así, hablamos de ciberseguridad y cosas del estilo. Pero estamos ahora metiendo más columnas, ponele, estamos tratando de meter una columna random en la que hacemos como parodias a un montón de cosas y nada, esas son como las columnas que tenemos ahora, ESI, música, gamer y random. Por ahora son 4, pero con el tiempo seguramente vamos a hacer más.
Bueno, y sigue mi interés, Juan, en ese sentido, si antes del programa ustedes hablan entre ustedes, si le dicen, mira, conseguimos esto, necesitamos media hora o 20 minutos, así, ¿cómo es esa organización? ¿Y cuánto tiempo tienen a disposición? ¿Y cuántas veces con qué frecuencia salen al aire? Y todo lo que nos quieras contar en ese sentido.
Bien, todos los programas se hacen de 6 a 7, una hora tenemos nomás todos los martes de la semana, todos los martes de cada semana, mejor dicho. Eso fue el año pasado. Ahora estamos, igual fue una idea esta tirada al aire, pero a mí me gustó y me gustaría comentarlo, tener, por ejemplo, 2 programas a la semana, o quizás un programa pero de 2 horas. En especiales, por ejemplo, cuando cumplió años en la radio o cosas del estilo, hemos hecho un programa de 2 horas. Y el tema es que nosotros tenemos 4 columnas por ahora, y la random ni siquiera la hicimos el año pasado, esa la estamos recién viendo ahora, así que nomás teníamos 3 columnas. Lo que hacíamos era hacer 20 minutos de cada columna, y a veces ni siquiera estaba una columna, nomás eran 2, entonces teníamos que hacer entrevistas y cosas del estilo. Y nos quedaba muy justo el tiempo, porque si agregábamos media hora más, no nos alcanzaba el tiempo. Si lo reducíamos, no necesitábamos más tiempo. Entonces era una hora y hacíamos dos columnas y alguna que otra entrevista. Y eso era como lo que hacíamos el año pasado. Lo organizábamos así, hacíamos reuniones en Zoom, nos íbamos a una oficina y hacíamos ahí una reunión para ver cómo iba a ser el siguiente programa. Y así organizábamos los programas. Era re divertido. Creo que me gustaba mucho, o un poquito más, mejor dicho, me gustaba un poquito más hacer las reuniones que los programas. Me la pasaba re divertido. No hablaba mucho, no opinaba mucho sobre qué hacer, pero me divertía mucho ver cómo lo hacían.
Yo me enteré que le hiciste o le hicieron, no lo sé, una entrevista a un concejal, Matías, de Neuquén. Y bueno, me llamó la atención cuáles son las preguntas que los adolescentes pueden llegar a hacerle a un concejal y qué te quedó de esa entrevista, qué te pareció interesante.
¿Te estás refiriendo a Matías Ramos? ¿Así? Sí, bien.
Sí.
Matías Ramos. Con Matías Ramos era un tema más bien sobre la escuela que me había mandado una tarea. Teníamos ciencias sociales y teníamos que hacer un proyecto así grande sobre. Era individual el proyecto. Yo tenía que hacer un proyecto grande sobre cómo eran los servicios públicos. Y yo elegí, porque era el que más me interesaba, servicios públicos, el tren. El tren de Neuquén a Plotier y de Neuquén a Cipolletti. Ese era el tema que yo elegí para la tarea. Y uno de los puntos era como fomentar ese proyecto. Y yo lo que dije fue, estoy en un programa de radio, o sea, es mi oportunidad perfecta para hacer este punto. Entonces, le dije a Matías Ramos, che, ¿te gustaría que te haga una entrevista sobre lo del tren en el programa de radio en el que estoy? Sí, me encantaría. Y después le pregunté a como mi jefe, entre comillas, de la radio, che, ¿puedo entrevistar a esta persona que participó en el proyecto del tren de Neuquén a Plotier? Sí, dale, metelo. Y así fue como le hice una entrevista en el programa de radio. Entonces, la entrevista fue por una tarea de la escuela y nada, sobre todo fueron preguntas del tren, cómo salió la idea, por qué el tren estuvo detenido y cosas del estilo, hasta dónde quieren que llegue el proyecto. Y eso fue nomás para hacer una tarea mía de la escuela. Llegó muy lejos esa tarea, la verdad.
Bueno, qué bueno, Juan. La verdad que todo lo que contás tiene muchísimo valor porque me parece que es muy interesante que tengan ese espacio las personas de tu edad, de tu época de vida, digámoslo así, ¿no? Los jóvenes que tengan un espacio donde expresarse y me encantó el objetivo que tienen. Realmente me dejaste sorprendido, me esperaba otro objetivo y realmente es impresionante, increíble, innovador también y muy especial este objetivo de incluir a la mayor cantidad que se pueda y que también puedan ser escuchados, porque tienen mucho que decir y me parece que bueno, que es genial, ¿no? Esto de darle la posibilidad a la juventud de hablar, de expresarse, tienen una forma tan vital de hablar y de expresar que creo que es momento de darles estos espacios, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte sobre, bueno, ya hace un tiempo atrás que vamos saliendo de lo que fue la pandemia, pero sí hemos hecho programas que hablábamos de la etapa de la vida que vos estás atravesando y hablábamos, nos preocupaba un poco lo que había pasado en esto del encierro y demás. Y a mí me interesaba preguntarte, porque ahora tenemos un joven acá en la radio en vivo y ya no tenemos que especular, sino que de propia voz podemos escucharlo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo se sintieron tus compañeros? Bueno, todo lo que vos quieras contarnos del 2020, de esta etapa de encierro. Y bueno, te doy la palabra y contanos, por favor.
El encierro, la verdad, yo lo viví como vivo Lo viví, la verdad, bastante normal. Me pareció, no lo atravesé como lo atravesaron otros, la verdad. Otros estaban como muy preocupados diciendo esto no va a terminar, va a ser el fin del mundo, todo es culpa de la red 5G y así habían un montón de temas, un montón de opiniones. Yo lo atravesé bastante normal. Me acuerdo que eran unas vacaciones en las que me tenía que levantar temprano para conectarme y ver una pantalla. Y nada, era eso como pasé la pandemia. En esa época, como tenía tanto tiempo libre, me pude hacer un montón de proyectos que quería hacer, meterme en llamadas y hacer un montón de cosas, que ahora mismo me da vergüenza decir, así que no pienso decir qué cosas, pero hacer un montón de proyectos, un montón de ideas que quería hacer y antes no tenía el tiempo y nada, era eso, así la pasé como unas.
Se te muteó, Juan.
Me parece. ¿Ahí se me escucha? Ahí se me escuchó. Bien.
Se te escucha un poco
Lo que dije
bajo.
fue que fueron como unas vacaciones que me tenía que levantar temprano. Lo viví bastante
Juan,
normal. No, no me pareció muy.
se te escucha un poco bajo. ¿Puede ser que haya modificado
Puede ser.
algo? Ahí está, ahí se te
Pues, a
escucha
ver,
mejor.
ahí está. El
Ahí está.
micrófono se alejó, se desconectó, puede ser. ¿Se me escuchó igual lo que dije? Bien, se me escuchó. Bueno, entonces, perfecto.
Bueno, pero qué interesante esto que traes de tener tiempo, ¿no? Para hacer un montón de cosas que tenías ganas. Y traigo como pregunta, ¿no? Realmente vos lo traes como una necesidad, ese tiempo. ¿Vos creés que hoy en día en tu vida ese tiempo lo necesitas y te lo quita otras actividades? O bueno, fue el momento, aproveché y ya está.
Yo creo que fue más lo segundo, el momento, y aproveché. Esas son ideas que uno se le ocurre y dice, ojalá tener tiempo, pero realmente no afectan mucho ni a gran ni a poca medida. Es como una idea que se te viene y al final, cuando tenés el tiempo, lo haces, pero si no tenés el tiempo, no lo haces y tampoco pasa mucho. Es eso nomás.
Y con respecto a tus compañeros y la radio, también te pregunto, ¿vos ya en ese momento ya tenías la radio? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo viviste esto de no encontrarte presencialmente con tus amigos?
En ese momento no tenía la radio. La radio me la encontré el año pasado en agosto. Y después lo de no poder ver a mis amigos, la verdad es que no me afectaba mucho. Me conectaba así, hacía una llamada y nos poníamos a jugar. No hacía una gran diferencia la distancia. Es más o menos lo que hacíamos normalmente. Charlábamos y cuando no, nos separaba algo, había una distancia. Que ya sea que él estaba en su casa y yo en la mía, no, nomás jugábamos, nos conectábamos y jugábamos a través del celular. Esto último refiriéndome en un tiempo sin pandemia.
Juan, qué interesante. Decime, ¿y si miras hacia el futuro, a tu futuro en la radio, a tu futuro de terminar la secundaria, qué ideas movés? ¿Hacia dónde te parece que querés ir?
Esto es algo que estuvimos planteándonos con un amigo y lo que yo estoy pensando es terminar el secundario, sacar licencia de manejar e irme a vivir con unos amigos que tengo ahí, unos planes y empezar la universidad. Ese es el plan que yo tengo y esa es la idea para mí, la vida soñada. Tener auto, hacer viajes con esos amigos, escuchando música, charlando, viviendo con ellos.
¿Y la universidad, ya alguna dirección o todavía está abierto?
El plan que tengo ahora es ser programador o seguir con la radio. Igual esta es una idea
Ah,
que tengo
mira.
ahora, tercer año. Uno normalmente a esta edad también tiene planes, pero cuando ya llega el momento, lo cambiás o no te
Claro.
decidís.
Claro. Claro, qué sabio, muy sabio lo tuyo. Juan, y en la radio, digamos que se te da, ¿no? Se te da el tema de poder seguir en la radio. ¿Cuál sería tu ideal? ¿Qué pensás que quisieras hacer desde la radio?
Yo supongo que lo mismo que ahora, pero desde el lado más adulto y dejándoselo a un adolescente. Esa creo que sería como lo que yo haría si tuviese la oportunidad. Y después, si es por seguir en la radio como conductor, en otro programa, donde ya tenga mi programa, pero de adulto. El de adolescente es para el adolescente.
Juan, a mí me gustaría, en este viaje que estamos haciendo de acá para allá, volver un poquito sobre la escuela Waldorf. Y bueno, yo también soy exalumno, lo escuchaste en la previa, pero me gustaría saber cuál es tu gusto en la escuela Waldorf. O sea, ¿qué es lo que más te atrae, qué es lo que más te llama la atención en cuanto a los talleres o a lo que se da de contenido pedagógico, digamos? ¿Qué te atrae más a vos? ¿Te llama la atención o te gusta y la pasás bien realmente?
Creo que el punto más fuerte de la escuela Waldorf es el que el profesor acompaña al alumno. Creo que ese es el punto más fuerte y nada, eso es lo que más me gusta de la escuela Waldorf, que el profesor apoya al alumno, acompaña al alumno y también después los compañeros casi siempre en la escuela Waldorf son muy buenos. Los de tu curso, cuando te toca los compañeros de tu curso, casi siempre te tratan bien, son re buenos. Es muy raro encontrarte unos compañeros que te anden tratando mal. Es rarísimo, la verdad.
Y en cuanto a lo que hacen con los maestros, por ejemplo, no sé, si hacen arcilla o trabajan madera o alguna materia que te guste más, cómo la hayan presentado.
Las materias va dependiendo también del profesor. Como en cualquier escuela esto, en realidad. Por ejemplo, a mí, la profesora que me tocó de lengua es para mí una de las mejores profes que me tocó en la vida, me caía re bien y nada, me la pasaba re bien cuando estaba en sus clases. Y era la materia de lengua, que a nadie le llama la atención lengua y literatura. Entonces, también tiene mucho que ver el profesor. Y por ejemplo, también en matemática, el profesor no era mi favorito, tampoco me caía mal, era buen profesor, enseñaba bien, pero no me gustaba tanto como lengua. Es también dependiendo del profesor.
Sí, yo también quería preguntar por los talleres. ¿Qué taller, como taller, más allá del profesor, te entusiasmó más? ¿O qué tenés los mejores recuerdos o la sensación? Uy, ahí sí que aprendí un montón.
Yo creo que la materia de lengua y también la de matemática, esas fueron las dos en las que más dije, fa, me encantó esto y aprendí un montón. Después habían otras como movimiento, barra educación física, que esa es la favorita de todos, o sea, es nomás correr, jugar, vóley, fútbol y te la pasas re bien. Después no se me viene ahora mismo en la cabeza otra materia que me haya gustado mucho, pero esas son mis tres favoritas y las que mejor me pasé.
Y yo creo haber escuchado que también escalabas.
Sí,
que me pregunto en Neuquén, en las bardas o por dónde se escala, no tengo la menor idea cómo puede ser.
En el Club Altabarda de Neuquén está el deporte de escalada, que está Agreste Sur, y ahí tengo unos compañeros que la verdad me caen re bien, me la paso re bien con ellos. Ahí hay un muro en el que vos vas escalando, y después también hay días en los que vamos a la barda, que le queda ahí al lado. Entonces es viernes muro, estamos ahí todo el tiempo escalando, agarrando tomas, haciendo vías, un montón de cosas. Y después los otros días, lunes y miércoles, yendo a la barda, corriendo y quizás en el medio haciendo algunas flexiones y cosas del estilo. Es como un entrenamiento militar casi.
Qué bueno, Juan, sí, en alguna oportunidad he contado que yo también estoy muy vinculado a la escalada y tengo jóvenes como alumnos de tu edad y bueno, ¿cómo impacta positivamente este deporte? Porque es un deporte que en principio no es competitivo, en principio no es competitivo, aunque hoy en día se le da un cierto marco de competencia y que te forma físicamente, mental y anímicamente. Y también trae esto, ¿no? Del compartir con otros pares las salidas y demás. Veo ahí como que esto de las salidas es muy interesante, que lo traes como un punto fuerte, ¿no? Esto de juntarte con tus compañeros y salir a hacer la actividad. Y bueno, consultarte si qué otros gustos tenés, si hay alguna otra actividad por fuera de la escuela y de la radio y de escalada, que ya lo contaste, que además te guste o te gustaría hacer, desarrollar, empezar a formarte.
Alguna actividad que fuera de escalada, la radio y de la escuela. Yo creo que algo que me gustaba mucho, que ahora no lo estoy haciendo mucho, era música. Yo hacía música en un lugar que estaba acá en Neuquén, en el centro, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero era como una escuela específica para música. Ahí tenía yo mis clases de piano, tocaba el piano antes y nada, me gustaba, me caía bien la profe y lo dejé porque para hacer piano, que era lo que me gustaba, tenía que hacer coro y aprenderme lo teórico, pero en el canto. Y no me gustaba mucho aprenderme lo teórico en el canto, preferiría aprender en lo teórico en el piano.
Bueno, yo creo que escucharte es darnos cuenta, ¿no? De para qué lado uno tiene que ir como docente. Justamente Úrsula y yo somos los dos docentes, entonces, y creo que los oyentes también debe haber muchos docentes. Y digo, qué valioso que es escuchar a un joven o a un alumno que pueda expresar a dónde están los gustos, ¿no? Porque eso es lo que en realidad nos tiene que guiar como maestros. Y también me gustaría hacer un paréntesis en la entrevista y leer los mensajes que nos han llegado. No han llegado preguntas, pero sí llegaron muchos saludos de agradecimiento y de felicitaciones por la entrevista. De saludos, Juan, hacia vos también y por estar acá, que nos marca la pauta de que, bueno, tendremos que hacer esto más seguido, Úrsula, me parece, ¿no? No sé si vos, Úrsula, querés traer alguna anécdota o de tus vivencias con los jóvenes.
Ah, bueno, sí, tengo muchos, pero me gustaría mucho que leas después estos mensajes que nos llegaron, si es que se puede. Sí, yo tengo muchas, pero me llamó mucho la atención el hecho de que alguien tan joven como Juan trabajara en la radio. Y bueno, sigo teniendo como pregunta, pensando, Juan, en que vos estás en la radio. Y que vos sabés de a cuántos llega lo que estamos hablando aquí, y fíjate la repercusión que acaba de mencionar Tomás. ¿Qué le dirías a los chicos adolescentes? ¿Qué mensaje les harías llegar? O también, esto, si doy vuelta a lo que dijo recién Tomás, de los docentes, ¿cuánto podemos aprender de lo que en una forma tan amena y tan fácil, pero tan profunda estás diciendo, vos qué le dirías a los profesores? ¿Y qué le dirías también a los padres de chicos adolescentes? Ahí te di todo un abanico de posibilidades para contarnos.
Bien, lo voy a hacer por partes y bueno, primero le diría a los adolescentes, a los jóvenes, que hoy en día, 2022 y cada vez más, a futuro más grande, hoy en día tienen un montón de posibilidades para hacerse escuchar. Por ejemplo, el programa de radio en el que estoy, ustedes pueden escribirnos al Instagram y nosotros les contestamos para que ustedes puedan participar. Y nada, que los espacios están. Una frase que me quedó marcada, que lo dijimos una vez en la radio, es que el camino está. Vos recorrelo y después agrandalo. Vos está en tu decisión, vos poder meterte en ese camino, pero si te metés, podés salirte, pero cuando llegues al final, trata de agrandarlo. Esto es lo que representa. Que ustedes tienen todas las herramientas hoy en día como para hacerse escuchar, y nada, que el que está interesado que se haga escuchar, también si no querés hacerte escuchar, está bien, cada quien hace lo que quiere, y nada, que ustedes pueden hacerlo, y que si quieren, háganlo. Después, a los profesores les diría que, ¿qué les podría decir? Que son, sobre todo los de la Escuela Waldorf, que sigan haciendo lo que hacen, que acompañar al alumno, eso es algo que yo destaco mucho, lo repito mucho en esta entrevista, pero me gusta marcarlo, porque es lo que, para mí, lo que mejor le va a la Escuela Waldorf en su punto más fuerte, y algo por el mayor punto por el que vos tendrías que ir a una Escuela Waldorf, es ese principalmente, que siempre vas a estar acompañado por la figura más alta, que en realidad en una escuela normal no va a ser así. En una escuela normal uno se siente reprimido, y eso lo digo por experiencia, y entonces, nada, que sigan haciendo lo que hacen y que sigan acompañando, que eso es en lo que mejor les va. Y después, lo que le diría a los padres es que escuchen a sus hijos, que eso es algo que pasa mucho, que no los escuchan mucho, tienen una opinión, y a veces siempre tratan de atacarla o de contradecirla. Algo que tiene, que me dijeron una vez, es que los adultos tienen mucho el no en la punta de la lengua. Entonces vos les preguntás algo y casi siempre responden con un no. Entonces yo les digo que escuchen, que también la gente, los adolescentes y los jóvenes, pueden opinar de una manera que también opinan adultos. La edad casi siempre es un número, y nada, escuchen, eso principalmente.
Qué interesante, muchas gracias, Juan. Es muy interesante que desde la radio el mensaje sea escuchen, ¿no es cierto?
Sí, es raro, no me lo había puesto a pensar así.
Bueno, a mí, Juan, me gustaría hacer como una especie de juego con vos, que en realidad la idea la trajiste vos, no es mía, en esto de los superpoderes, y ya nos quedan los últimos 10 minutos del programa, más o menos, entonces ir entrando hacia el final del camino del programa, pero jugar un poco como si tuvieras un superpoder y hubiera algo que vos pudieras cambiar en el mundo. Algo que vos tenés en la cabeza ahora, o en este tiempo, que digas, esto del mundo me inquieta, y si yo tuviera la capacidad de tener un superpoder, lo cambiaría. ¿Qué sería?
La verdad es que el mundo como está, me parece que cada vez vamos a mejor, y sin la necesidad de un poder, yo creo que podríamos hacer un montón de cosas, como por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es el hambre en el mundo, la paz mundial. Y había otro que ahora no me estoy acordando, pero esos temas son algo que se habla mucho, y yo creo que cada vez, sin superpoderes, estamos logrando hacer que eso se vaya erradicando. Pero si tuviese un superpoder, yo la verdad elegiría el poder de tener la respuesta a todas las preguntas, y con ese superpoder yo me podría preguntar un montón de cosas. Se me va a hacer probablemente una cosa increíble en la cabeza, me voy a terminar volviendo loco, pero lo primero que voy a hacer va a ser preguntar la cura del cáncer, cómo hago para erradicar el hambre en el mundo, cómo hago para erradicar la sed en el mundo, qué tengo que hacer para que haya paz mundial, y esa es la respuesta a todas las preguntas, así que yo voy a siempre tener la respuesta a esas preguntas que yo me vaya haciendo, y no es una respuesta así como amplia de para la paz mundial todos los presidentes tienen que darse la mano, y algo así, no, algo más como técnico, podríamos decirle, ¿qué tengo que hacer para que haya paz mundial? Vos tenés que hacer una marcha en tal lugar para que en tal momento lo escuche tal persona, cosas así es lo que yo me voy imaginando. Es muy creativo y es un superpoder que yo estoy pensando mucho últimamente, y cada vez me convenzo más de que es el mejor superpoder que existe. O sea, vos imaginate, ¿cómo se hace la cura del cáncer? Y ya ahí tengo todos los componentes químicos, todas las cosas como para saber cómo se hace. Y yo, que no tengo las herramientas, pero puedo igualmente decirle a un científico, así se hace la cura del cáncer, y que haga la cura del cáncer.
Juan, el día en que tengas ese superpoder, ¿cómo me gustaría ponerme en contacto con vos? Porque, ¿sabés? Sí, ¿sabés qué es lo que más me gustó? Perdóname.
No, que hay un poquito de delay, entonces cuando vos hablás, yo estoy justo contestándote algo, pero en realidad vos seguís hablando. Entonces, nada, perdón, seguí.
No, no, simplemente quería decirte que lo que me entusiasma de tu superpoder justamente no es la gran y tremenda respuesta, sino esa respuesta que va a lo individual, a lo que vos podés hacer, para que a partir de ahí se vayan dando todas las posibilidades y se vaya armando como una gran cadena. Y me entusiasma mucho, me entusiasma que hayas elegido ese superpoder y cómo esperás que funcione ese superpoder. Así que nada, me anoto en lista de espera cuando lo tengas.
Bueno, yo voy a tratar de tener ese superpoder. Me lo imagino yo todavía. La gente que roba, ponele, me robaron un auto. Yo me pregunto, ¿dónde está ese ladrón? Y nada, ahora sé dónde está ese ladrón, nomás llamar a la policía y decirle, acá hay un ladrón. Y así con todo, se radicarían un montón de problemas, pienso yo.
Yo creo que tenés un poder en vos, por lo que estás diciendo y los ejemplos que das, y creo que la radio es tu medio, ¿no? Porque en sí los ejemplos que traes es lo de la comunicación y los de conectar a las personas para que puedan hacer algo mejor por este mundo, y creo que tenés ahí un principio, ¿no? Para empezar a trabajar, lo cual creo que es muy valioso, y me alegra que una persona que tiene esta idea tenga la herramienta a mano, porque está en buenas manos, ¿no? Así que bueno, me gustaría, antes de que lleguemos a los últimos minutitos del cierre, hacer tu pedido, Úrsula, de leer los saludos con nombre. Me gustaría leer el saludo de Doris, que nos saludó, nos pone buenas tardes, Senderos es en Libertad. Saludos de Clara también, que nos pone qué buen invitado. También Natalia nos pone muy buena entrevista, lo felicito. Nos saluda Pablo también, que nos agradece por la entrevista. Y María, que pone genial esto, me encanta, saludos a los tres. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a estas personas que nos han escrito, se siente el cariño y el agradecimiento, y gracias también a los otros que están escuchando, ¿no? Bueno, como decía recién, vamos llegando a los últimos minutos. Me gustaría, Juan, que puedas contarnos lo que vos quieras, o hacer algún cierre, alguna reflexión, todo lo que vos quieras, comunicar a los que están del otro lado, y el mensaje que vos quieras dejar.
El mensaje que yo quiero dejar, creo que ya lo dejé cuando Úrsula me preguntó qué le diría a, y me dijo adolescentes, adultos y profesores. Ese creo que es el mensaje que yo quiero dejar, y nada, prefiero dejarlo en ese mensaje, que es el que yo creo que, el que más me gustó, creo que es lo que dije que más me gustó, y la pregunta que también más me gustó. Entonces, yo le nomás dejo eso, que a los adolescentes les digo que hagan lo que puedan para hacerse escuchar, a los adultos les digo que escuchen a los adolescentes, y a los profesores les digo que sigan acompañando a sus alumnos. Eso.
Muchas gracias, Juan. Muchas, muchas gracias. Y lo que yo escuché en este programa y que me conmovió mucho fue el comienzo de tu respuesta, que vos crees que el mundo está bueno y está cada vez mejor. Y eso me da una alegría tremenda, Juan, porque me permite seguir apostando a mil a la generación de ustedes, a que, bueno, de una forma muy natural, sin grandes discursos, sin grandes movilizaciones, hacen lo propio de una forma natural y van encaminándose con esta sensación de que, bueno, este mundo está cada vez mejor. Ojalá que en ese sentido, cada cosa que vos hagas pueda sentir que coopera. Para mí fue muy lindo este encuentro y te lo agradezco de corazón.
Yo te agradezco también por haberme invitado y me la pasé bien, la verdad, me la pasé re bien y nada, me encantó esta experiencia.
Bueno, yo me llevo también un programa vivo, juvenil, alegre. Me llevo esto que decís de el mundo va por buen camino. Para mí eso fue una gran sorpresa y una gran enseñanza, porque bueno, vivimos también en un momento donde uno dice, no, esto está mal, esto va por acá, y sin embargo vos respondiste, el mundo va por buen camino. Y qué bueno levantarse todos los días, ¿no? Con este mensaje que dejaste y decir, bueno, sí, el mundo va por buen camino. ¿Y qué puedo hacer yo sin tener todavía los superpoderes para poder seguir en este buen camino del mundo? Y esto lo trajiste vos, esto es lo que yo me quedo, lo que me queda del programa, te lo quiero agradecer muchísimo, y bueno, esperamos también que quienes están del otro lado se hayan quedado con esos pequeños tesoros. No me equivoqué al decir que traías tesoros, así que te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, ya estamos en el final del programa. Muchas gracias, Úrsula, una vez más. Le mandamos saludos a Leo y a Magda, que están, aunque no estén conectados, están presentes. Y, por supuesto, un gran agradecimiento a vos, Juan, por haber participado en este programa, por haberte tomado el tiempo y por haber traído tanta vida al programa. Y a los oyentes, gracias por estar de otro lado una vez más y nos estaremos encontrando el próximo programa para hacer más senderos hacia la libertad.
Puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web, editorialdorotea.com.ar. Dorotea, se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.